Bueno, gamers, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast, Píxeles Rotos. En esta oportunidad nuevamente nos acompaña nuestro gran amigo, compañero de batalla, el Mr. David. ¿Cómo estás, Mr. David?
Aldino, bien, 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 todo bien por acá.
Mr. David, le hago una pregunta. ¿Está usted viendo el partido de Colombia-Argentina?
Me podría importar menos, pero tengo unos amigos que están ya un tanto impactados en WhatsApp, porque obviamente hicieron apuestas y sus apuestas se han visto afectadas porque aparentemente Colombia es un imbécil.
Pues,
tanto país como equipo.
Pues, la verdad es que creo que ganamos la última vez. Usted como yo no somos muy fan del fútbol. Yo me vine a enterar hace unos 40 minutos de que Colombia estaba jugando contra Argentina, y eso fue porque me lo informaron sendos compañeros furiosos en la medida en que al parecer estamos perdiendo el partido. Así que supongo que
estamos iguales.
Supongo que son malas noticias para nuestra hermosa nación. Pero la verdad me tiene sin cuidado.
No, yo en eso estoy totalmente igualito. Ay, es como que estábamos hablando y me dicen como, no, es que está, ¿cómo fue? Me dijeron que estaban en modo Santa Fe y esa referencia a la carta, porque el último partido de Santa Fe fue una basura. Y yo como, ah, ok, o sea, van perdiendo.
Sí, no, la verdad es que me parece el fútbol va a ser una cosa muy bonita, muy hermosa. A la gente que le gusta me parece muy bien. Eso es como la gente que le gusta el mondongo o algo así. Lo respeto, no lo comparto, pero ok, supongo que está bien. Creo que ganamos en el último partido y en este perdimos. No siempre se puede lograr la victoria. Espero que la gente no se enoje mucho. Porque la gente tiende, es como los videojuegos, la gente tiende a tomárselo como muy personal y eso me parece como raro.
Muy extraño, pero sí, eso pasa.
Es como cuando pierde Colombia, es como si literalmente le hubieran escupido a los padres, madres, hermanos, familiares, compañeros. Lo cual siempre me pareció algo curioso, pero ok. Supongo que si es el equipo Colombia, tiene más sentido. Pero bueno, Mr. David, hoy vamos a tener un episodio muy normal, como de costumbre. Vamos a hablar un poco de qué estamos jugando. Vamos a hablar un poco de lo mejor y lo peor de la semana. Y si tenemos tiempo, podemos discutir algunas noticias recientes del mundo de los videojuegos. Así, claras las cosas, creo que podemos iniciar por este lado. Don David, usted nos puede comentar qué ha estado jugando interesante esta semana.
Bueno, entonces ahí viene la primera parte de la noticia de lámpara, y es que estoy estrenando PlayStation 5.
¡Nice!
Entonces,
¡muy bien!
Lo que estaba jugando ha sido en el Play 5.
Sí, recuerdo haber visto algún post relacionado con eso, y de hecho se me había olvidado. Oye, o sea, eres el dueño de un flamante PlayStation 5, o sea, eso sí está muy fucking cool, man.
Sí.
Y no se demoró nada. ¿Hace cuánto salió el Play? Perdón.
Noviembre.
O sea, bueno, 6, 7, 8, 8 meses después mal contados. Y bueno, cuénteme.
Más o menos.
Cuénteme cómo le ha ido con ese bebé.
Bien. La verdad, bastante bien. Digamos que del primer día de instalación solo tuve una queja. Y es que las instrucciones para pasar la información no son muy claras y es una pendejada hacerlo, pero como que cuando yo las leí en el manual, porque me tocó leer el manual, yo decía como, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y lo que pasa es que para pasar los datos, los save data e inclusive los juegos que uno los puede pasar pues por vía LAN, pues me decía eso, decía como no, conecte las consolas vía LAN, y yo, pues yo conecté una consola a la otra con un cable LAN, y yo decía en mi cabeza como, esto no tiene sentido.
Pero, eso no tiene sentido, men.
Lo dice.
Pero es
exacto,
así.
Exacto, yo decía, pero esto no tiene sentido, pero ¿por qué? Y yo le daba pasar datos y no pasaban, y yo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Yo le decía a mis amigos, yo casualmente todos estrenando Play, o todos con Play Jam, ya de hace tiempo, y me decían, no, pues a mí me pasó como en 3 segundos, pero ¿qué le pasó a usted? Yo, no, es que a mí me salió un error, y yo de mal genio, y un amigo fue el que me dijo como, A ver, marica.
No sé, imbécil.
¿Usted las tiene conectadas las dos con el cable LAN o cada una por cable LAN a internet? Y yo, ok, claro, pues conecté cada una por LAN a internet y ahí sí los datos pasaron en segundos. Claro, no se me borró nada. Yo, qué petardo.
Bueno, le pasa...
Los 30 no llegan solos.
Le pasa hasta los mejores, don David, o sea... sí, hay veces, ¿cómo decirlo? No sé, o sea, es un poco cosas pasa. Estoy tratando de pensar como alguna estupidez que haya hecho yo recientemente, que deben ser muchas, pero sí, también me ha pasado cosas similares, así que no lo culpo de ninguna forma. Ah, ya me acordé, el otro día necesitaba sacarle un disco duro a un computador y lo llevé a un servicio técnico para que le sacaran el disco duro al computador, que es una laptop, una Acer viejita, sí. Y yo me di cuenta que ya la cosa iba mal cuando el señor me dijo como, ¿y qué más necesitas? Y yo como, ¿por qué lo preguntan? Y el man como, o sea, no me lo dijo con palabras, pero me lo dijo con su expresión, es como, te viniste aquí para que literalmente le sacara 4 tornillos al computador y otros 2 a donde está el disco, y ya.
Esto lo podía hacer usted en su casa.
Literalmente. Me sentí súper estúpido.
¡Qué osazo!
Me sentí súper estúpido.
No, pero es que sí, ese tipo de cosas pasan.
Mm. Sí, y yo sí dije, marica, porque a mí no se me ocurrió. O sea, literalmente... Obviamente los discos duros modernos son como un cablecito de mierda ahí, como que los desconectas y ya, chao, salen. Pero no, a mí no se me ocurrió. Entonces sí, hice todo un plan.
No son nada.
Hice todo un plan para ir a el técnico más cercano. Menos mal no había nadie en fila ni esperando, porque la verdad es que fue algo completamente vergonzoso. Pero pues, como le digo, le pasa hasta a los mejores. Pero bueno, pero feliz con la compra, o sea, valió la pena, la espera, sí. Bueno, súper, marica, yo
en cuanto a la...
¿En cuanto a qué? Cuente.
No, que la verdad la espera no, honestamente no fue mucho, o sea, digamos que el proceso de compra sí fue harto en la medida que yo había hecho la reserva con otra tienda. Mm. Aquellas tiendas del mercado gris, de las más confiables que hay en el... por lo menos en Colombia a nivel Bogotá. Mm. Y fue una tienda que yo hice el abono de la consola a finales de febrero, y ellos dijeron que no, primero a mitad de marzo, no, que en abril, luego no, y fueron corriendo la fecha constantemente, y en ningún momento pues tuvieron las existencias de las consolas que habían prometido. Mm. Y después de un tiempo encontré la tienda con la que yo lo compré. Se me, digamos que inicialmente como que tuve mi esa piquiña de desconfianza, porque uno dice como, uy, esta tienda es como no reconocida, que no sé qué, pero resulta que a esa tienda Solutions to Go le hizo como un repost en una de sus historias, y en el momento en el que le hicieron el repost de Solutions to Go, yo dije como, ah, no, más confiable no puede ser. Entonces contacté al man, que se llama Camilo. Y como, no, Camilo, necesito una consola. Y me fue, sí, todo bien. Y eso fue a finales de abril. ¿Qué? Sí, a finales de abril. Y a finales de mayo ya me estaba dando la consola. Me llamó a la casa un jueves. Y me dijo, como, ya tengo su consola. Y yo como, ah, marica, es jueves. No, no puedo, me toca el viernes. Uh-huh. Sí, hágale. En cualquier momento puede pasar y ya, no hay problema.
Bueno, pues una
declaración,
vez...
Declaración de importación, todo legal.
Yo, súper. Una vez cada 7 años es un evento importante. Me alegra mucho que haya conseguido su PlayStation 5. Me alegra mucho. Yo estoy pensando en ir a Estados Unidos pronto. Marica, no se me había ocurrido, pero ¿podría comprar un PlayStation 5 tal vez?
Sí.
Sí, seguramente saldrá más barato,
diría,
¿no?
¿Diría yo?
No, no sé. ¿A cuánto está el dólar? Maldita sea mi vida. ¿Por qué vivo en este platanal? No, mentira, 600. Yo quiero mucho.
Está 3.600 todavía.
Bueno, supongamos que cuánto debería valer esa cosa. $500, ¿verdad? Entonces, supongamos.
Sí.
Sí, es que es una platica buena, güey. Bueno, no sé. Vamos,
Son, digamos que en pesos serían, colombianos obviamente serían 2.800.000. Eso es como lo máximo que una persona puede pagar por una consola.
Bueno, voy a pensarlo aquí allá, a ver que la verdad es que estoy muy contento jugando con mis viejitos, con mis juegos viejitos, pero puede ser una buena oportunidad para salir de esa compra y entrar al siglo XXI. Además porque quiero jugar Cyberpunk. ¿Cyberpunk está bien en PlayStation 5?
Creo que sí, sinceramente no he estado tan. Ah, pero bueno, pero ¿cómo lo consigue? Le tocaré buscarlo en físico, porque
Ah, por eso
digital, paila.
físico. Sí, no, físico, a mí
Ah,
nunca me ha
sí.
gustado el digital, men, o sea, esa vaina me rompe las nalgas, prefiero mi físico. Habría que averiguar, bueno, no sé.
De hecho, yo por eso compré la. De hecho, yo por eso compré la consola que tiene el lector, porque era la que yo estaba esperando.
Exacto, yo también voy a
Yo
comprar la de lector.
digital era como.
Sí, no, sí prefiero, la verdad es que sí prefiero. Además, esa cosa, el PlayStation 5 no lee como Blu-rays y maricas de esas.
Ajá, sí.
Ah, por eso. Entonces ahí tiene uno, pues si se va a comprar la serie pirata, no si se va a comprar una peliculita por ahí o cualquier cosa, pues ahí puede verla también. Sí, yo también elegiría la versión que tiene el coso. Oye, yo no creo que hasta el momento nunca he visto un PlayStation 5 en la vida real. No es molestando. ¿Es realmente tan masivo como los memes sugieren?
Es sí, es grande. De hecho, ahorita le mandé una foto por WhatsApp
Bueno.
porque, o sea, mi televisor es de 49
Oh
pulgadas
my
y
God.
tiene una basecita chiquitica y es más o menos como un poquitico más de la mitad en alto con la base del televisor.
Oh my God.
Cosa que cuando yo lo recibí, esto es true story, honestamente, esto es true story. Pues el man obviamente me lo entregó pues en la caja del PlayStation y me lo
Sí.
entregó como con otra caja adicional, pues porque el man me dijo, pues, o sea, me entregó como en el conjunto donde él vive, porque pues, no tiene local físico, eso era más o menos como por la 80, ahí en Pontevedra, y pues el man me dijo como, no, pues, o sea, llévate la caja, pues, para que no boletees, es que acabas de comprar un Play 5. Sí, tienes razón. Lo cogí y lo fui a meter en el baúl y no cabía. Y yo me quedé como, wow. Wow, me tocó, me tocó meterlo de pasajero.
Son big boy, son big boy. Bueno, chévere, chévere, me parece súper. Bueno, ¿y qué está jugando su flamante PlayStation 5, Mr. David?
Estoy jugando Tetris.
Ah, eso me parece
No,
una
pero hablando en
cosa.
serio, pues nada, pues como que lo primero obviamente fue hacer la ronda de probar qué juegos en PlayStation 4 ya corrían mal y qué juegos ya corren como muy bien en Play 5 y si son bastanticos. Pero
¿Cómo
así como
cuáles?
concretamente, me puse a jugar el Astro Bot que viene preinstalado en la consola y como demo, porque sabiendo que es un juego que está hecho para como
Pero dicen
para.
que ese Astro es bueno.
Es que es muy bueno.
O sea, ni
Es que
siquiera,
eso
o
es
sea,
lo que
es
iba a
un
decir.
demo,
Es
pero es que es
muy
bueno.
bueno.
O sea, es legítimamente bueno.
Es que es un demo a lo Wii Sports Resort, básicamente, porque es como, mejor dicho, como que cada nivel de ese juego está hecho precisamente para que como que entienda cómo funciona el DualSense. Y digamos que cuando la gente describe como, no, es que usted sí siente los pesitos en las manos cuando el man va caminando, la verdad es que es porque es cierto, porque la forma en la que vibra y la forma en la que hace soniditos, sí da la impresión de que se sienten los piecitos en las manos. Entonces, es interesante la forma en la que funciona y los gatillos adaptativos también son una locura, que cuando, digamos, hay ciertas acciones que lo obligan a usted como presionar los gatillos, no es como en el Play 4, en el Play 3, que uno presiona el gatillo ya, sino que los gatillos tienen una resistencia. Entonces es interesante que por lo menos como que a nivel de mecánicas, como de jugabilidad, como que sí se siente una diferencia. Lo único es que obviamente todas esas funciones pues tienen que ser aprovechadas por los desarrolladores. Entonces como que, o sea, que yo sepa, solamente está Astro Bot, Call of Duty y Ratchet and Clank. Porque de resto, todos los juegos que los he probado no hacen ni mierda, absolutamente nada.
Supongo que sí,
Y nada,
mientras se
el
adaptan.
Astro. Sí, claramente. Digamos, yo esperaba, que yo viera como un poquitico de como ese feel de jugabilidad en Destiny. Me bajé Destiny porque, número uno, está gratis.
¿Ah,
Y
sí?
número dos, porque varios amigos dijeron como, vea lo que es ese juego en Play 4, en Play 5 se debe ver la verga. Sí se ve muy bien, se juega también súper chimba, pero no tiene como mayor cosa a nivel de controles.
Okay, súper. Astro Bot, sí, o sea, sí he escuchado cosas muy muy buenas, la verdad. Así que no me sorprende. ¿Y
Sí,
qué
¿no?
más?
Además que también Astro tiene algo bonito, y es que también es como un golpe de nostalgia, porque precisamente muchos de los niveles del juego están basados en PlayStation 1, 2, 3 y 4.
Ah, sí, qué nota.
Entonces, pues a lo largo de los mundos uno encuentra como guiños a franquicias que uno conoce, sean de PlayStation o sean third party. Entonces es entretenido porque uno ve como, ay, su referencia a Metal Gear, su referencia a Tyson, su referencia a Hunter, su referencia a tal, 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 y su referencia a Journey, que yo me reí muchísimo porque yo soy argentino. Y cosas así. Y pues nada, aparte de eso, no sé si no sabía que para el PlayStation 5, si uno tiene el PlayStation Plus activado, hay una vaina que se llama PlayStation Collection, y es una colección como de más o menos 17, 14, 15 juegos, así como gratuitos.
¿Ah, sí?
Mientras uno tenga el PlayStation. Sí, y son juegos como los que son PlayStation Hits de PlayStation 4. Y
Genial.
entre esos viene el Infamous Second Son. Yo ese juego en mi vida lo había jugado, y le tenía como bastantes ganas desde que salió el Play 4, porque una de las franquicias que más me gusta de PlayStation 3 es Infamous. Y lo estaba jugando y me ha parecido chévere. Creo que ya me estoy acercando al final. Tengo mis quejas, pero me ha parecido un juego interesante,
Sí.
aunque sí siento que para haber salido al inicio de PlayStation 4 sí tiene cosas que son como que gráficamente feas. Entonces es raro, porque como que lo miro en retrospectiva, yo digo, esta era la cosa que estaban promocionando de la consola, es muy exagerado.
Bueno, a mí no me pareció tan, o sea, a mí me pareció un, sí, o sea, es un buen juego, o sea, no es, no le cambia a uno la vida. Infamous Second Son, pero es un juego bien, es ok, me parece a mí. O sea,
A mí me fastidia el
ah,
protagonista,
no, el
me
fastidio
fastidia
sí es un
Delphine.
dolor en el
O sea,
trasero. Es demasiado
yo lo
edgy
veo, y no, es que ¿sabes qué es lo que a mí me raya? O
para mi gusto.
sea, nuevamente, en PlayStation 3, dos de mis juegos favoritos de PlayStation 3 es el Infamous. Me parece que son muy buenos juegos pese a sus fallas, especialmente el primero, que, o sea, es muy extraño, porque en el primer juego están construyendo como este mundo de superhéroes y toda esta vaina, y como que la línea principal le presenta a un personaje que, si no, no, que si no la embarro, creo que se llama Kessler, que es el villano, y muy hacia el primer tercio de la campaña aparece una vieja que es como una especie de Banshee con medusa, y es un monstruo feo y tiene poderes, y es como, marica, pero que luego los poderes no aparecieron cuando aparece este man. Entonces es como muy contradictorio que aparece ese personaje con poderes, como establecido como un villano, cuando se supone que nadie tenía poderes, pero entonces tiene poderes. Pero entonces como que luego uno la vence y la vieja dice como, ajá, volveré, y no vuelve a aparecer, y es como, perdón, ¿usted qué está haciendo? Y pero no, odio el tono mega juvenil de Second
Sí,
Son, lo
¿sabes a qué
detesto.
me recuerda un poquito eso? Me recuerda un poquito a, el otro día estaba viendo un video de, en YouTube, de esos top 10 que son como que no son muy profundos, pero ahí nos entretiene. Entonces decían como franquicias de juegos en donde hay uno que es como mejor que todos los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponían Witcher 3. Entonces, sí, los otros juegos de Witcher son
Ajá.
buenos, pero Witcher 3 es como maricas, no tiene comparación y así. Y el número uno era Watch Dogs. ¿Cuál tú crees que es el mejor juego de Watch Dogs?
El 2.
El 2, ok, listo. Entonces no estamos, no estás tan mal, no estamos tan mal. Es el 2 para esta gente de esta lista. Dicen que el 2 es el mejor. Y yo solamente he jugado el 2. Pero marica, el 2, si bien es entretenido, yo lo disfruté y me pareció chévere. Marica, me rompió las nalgas de par en par. Los protagonistas y el tal
Con
DedSec, o sea, yo decía que es esta cosa tan prejuvenil, edgy, o sea, es que era rayaba en lo estúpido que.
Watch Dogs, Con ese Warzone yo tengo un problema. Y es una. Y es justamente con eso, porque digamos, si bien esa, ese tonito como mega juvenil, como mega millennial, como que así radical, no sé qué.
Literal, es como el sistema, voy a activar el sistema.
No, no, pero es que ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Al menos es una personalidad.
Ok.
Suena ridículo, pero es que al menos es una personalidad. Para mí, Watch Dogs, el primero, es uno de los juegos más aburridos y más estresantes que uno pueda jugar. Y es que, o sea, tras de que no cumpla como en términos de gráficos, de jugabilidad y toda esa vaina, se supone que la historia se está planteando desde, desde la idea de que Aiden es una resistencia, ¿cierto?
Mm.
Como que, obviamente, como Ubisoft siempre quiere evitar que sus juegos sean políticos, pues, o sea, no hay nada menos político que una inteligencia artificial hecha como por las grandes compañías para espiar a la gente. Y no hay nada político en que una persona quiera hacer la resistencia para entregarle la información a la gente de vuelta.
Paréntesis no del paréntesis, ellos tuvieron un problema con eso hace poco con Far Cry 6, ¿no?
Por supuesto.
Que nuestros juegos no son políticos. Y es como, o sea, ¿ya viste este juego? O sea, y luego es como, ok, son un poquito políticos. Yo no sé ni por qué se esfuerzan. Esos manes, bueno, ok. Cerrado paréntesis.
No, es que es ridículo. Y digamos que nada, pues, o sea, como que eso yo alguna vez lo escribí para Gamer Focus.
Hmm.
Yo sé, si fuera Gamer Focus, no me acuerdo. Y era más o menos, como que el problema de ese juego es que plantea un universo muy interesante, como con estas reglas de que hackealo todo, eres como one man guerrilla. Y de repente la historia es de este man que es básicamente un Batman frustrado.
El Batman para pobres.
Entonces es un man en sus cuarentas que habla con la voz así y que lo peor de todo es que le quieren dar como una historia de origen triste, pero no es triste, sino es simplemente como por el shock value de, oh no, me mataron a mi sobrina, ahora qué voy a hacer con mi vida. Y el man es como que, ah, ahora soy Batman. Y tiene un cast de personajes que es muy, pero muy, pero muy interesante. Sí, unos personajes creo, secundarios excelentes.
De,
y dos aparecen como dos horas. Uno que tiene un DLC medianamente regular. Y el otro lo matan. Y es como, ¡ay, no! Juego detestable. Luego salió Watch Dogs 2 y Watch Dogs es infinitamente superior en todo.
Ok.
En
creo,
todo.
Creo que debería apreciar un poquito más Watch Dogs 2, la verdad. Porque, de nuevo, yo no jugué el primero.
Y especialmente después de Legion.
Pero sabes que en el video este que vi está muy alineado con lo que me acabas de decir. Exactamente un poquito el comentario era ese y era que comparado con el primero que era como un snorfest, el 2 como que se atrevió a hacer más cosas más interesantes, como un tono un poquito más locochón. Más relax, ¿sí me entiendes? Como se tomó mucho menos en serio. O sea, eso sí se lo aplaudo Watch Dogs 2 porque sí es un juego entretenido y además la ciudad de San Francisco ofrece muchas pendejaditas y un setting como muy interesante, muy colorido y lleno de
es
personajes
que es,
chéveres, ¿no?
Es que es chistoso porque es que la ciudad esa está relajada. Porque San Francisco, Chicago, que era el de Watch Dogs 1, o sea, el juego era tan grim and gritty que cuando hacía sol el juego se veía oscuro.
Sí,
y
sí.
No estoy jodiendo, es un juego que se veía completamente oscuro.
Tal vez debería apreciar un poquito Watch Dogs 2.
No, por Dios.
Pues lo que te digo, o sea, me rompió las nalgas mucho ese tonito de los personajes que era como... Es como una fantasía preadolescente de lo que eso es ser un hacker, me pareció a mí. Entonces ya uno a estas edades ancianiáticas, uno dice, ay, marica, por favor. No sé, eso fue quizá lo que me rompió un poco las nalgas de Watch Dogs 2, pero creo que viéndolo en retrospectiva... creo que son más las cosas buenas que las malas, de verdad que sí.
Sí, totalmente.
Y hay mil pendejadas por hacer, y son pendejadas que son medio entretenidas, porque ahorita voy a entrar en ese tema cuando hablemos de lo que yo estoy jugando esta semana. Pero bueno, mejor dicho, Cuando hablas de Infamous Second Son, siento que hay como una como un sentimiento paralelo entre las personalidades de los personajes, que es como, ay Dios, que es
Sí,
este
total,
muchacho.
porque digamos que mecánicamente me ha gustado mucho. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo de los Infamous es la jugabilidad, precisamente como por la forma en la que se propone el desplazamiento y la implementación de los poderes.
De acuerdo.
Pero la verdad es que Delsin como protagonista y el hermano como la voz de la razón, pero también como el hermano Facho que quiere decirle como esas no son las formas, es como, ah, no, no, me lo parte, me lo
Sí,
parte.
de acuerdo.
Y los otros personajes, o sea, llegué a la parte en la que está el man, que es como es típico estereotipo de nerd, que es como me hacían bullying porque
Sí,
jugaba
tal cual.
calabozos y dragones, y ahora tengo poderes, y entonces ahora puedo defenderme, y es como, ah, no, fuck off, man, fuck off.
Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Eso está mal. Pero la verdad es que yo tengo una buena remembranza de Infamous Second Son. Y lo que te digo es, la jugabilidad es muy entretenida y tiene cositas chéveres. Tiene cositas chéveres, de verdad que sí. O sea, no es, de nuevo, no es un juego que le cambie a uno la vida, pero pues entretenido sí es. O sea, eso sí, toca decirlo.
No, sí.
Pero
Por
hablando
lo
de...
menos sé que me lo voy a pasar únicamente en modo héroe. Esta vez no tengo el tiempo para pasármelos en modo y
Nah.
menos al 100%.
No, 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 no. Y eso es otra cosa de ese juego que la verdad yo no entendí muy bien y es... O sea, tiene como una bipolaridad de ser bueno y ser malo como tan extrema que es como que ya no tiene como tanta gracia. Es como, ¿qué prefieres? ¿Ayudar a tus amigos o exterminar a todos la raza humana? Es como, supongo que salvar a mis amigos. ¿Sí me entiendes? Es como demasiado
No,
extremo, pues.
eso lo comparto porque es básicamente también uno de los problemas que había desde el Infamous 1. Y es que es básicamente eso. Es como que, en general, como que la forma en la que propone también como las acciones, como ese sistema de karma está basado en blancos y negros,
Exactamente.
que
Es
es absurdo.
irrisorio.
Entonces,
Es que
como
no
que
tiene. Es que
propone
no.
unos absolutos que es
Exacto.
muy, es poco verosímil.
Exacto. Exacto.
Pese a que hay momentos en los que pueda funcionar.
Sí, de acuerdo.
Porque sí, es muy extraño. Entonces, ahorita, o sea, yo Infamous 1 y 2 los pasé con karma negativo y karma positivo. Siempre me han gustado por encima los finales con karma positivo. Pero digamos que en este, incluso jugándolo con karma positivo, a veces me siento que estoy jugando con un cretinazo. Entonces es como que, ay, Delsin, te detesto.
Sí, o sea, mini paréntesis, yo creo que, Marucho, cuando el sistema de karma o como se llame es como tan extremo que para mí ya no tiene ni gracia, o sea, es que no tiene, o sea, esa bidimensionalidad, no, 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 o sea, no tiene ni sentido, pero bueno. A mí siempre me va a gustar el mejor sistema de karma, yo creo que me he encontrado yo son los de Fallout New Vegas y Fallout 3, que es como men, o sea,
Sí.
de verdad hay situaciones en las que eres un cacas, pero ni siquiera es por ser un cacas, sino porque es la mejor decisión para ti en ese momento, por ejemplo. O simplemente porque no quieres ayudar a alguien o te vale verga, o simplemente te quieres divertir. Entonces para mí es un poquito, tiene como más matices, más interesantes. Entonces uno, sin darse cuenta, puede estar incurriendo en algo, comillas, negativo o positivo, pero simplemente en reflejo del impacto de la decisión que estás tomando en ese momento. Y eso me parece chévere, o sea, de verdad que sí. Pero bueno.
No, y en eso sí tiene mucha razón.
Hablando de juegos con cosas interesantes por hacer. Empecé a jugar y estoy jugando un juego que se llama... Ándale, se me olvidó el nombre. Ándale. Homefront The Revolution.
Uy, quiero escuchar, quiero escuchar.
Bueno,
Porque soy
Homefront
sincero, yo
The Revolution.
como que escuché mucho al respecto del juego, pero nunca lo jugué porque yo me bajé la beta y fue como, uy, no, lo detesto. Y no lo
Homefront,
compré.
bueno, o sea, Yo nunca he sido fan de los juegos de Homefront, la verdad. Pero estoy seguro que yo jugué en Homefront antes de este juego. Uno muy viejo. O sea, uno muy viejo que era como tercera persona. Me estoy confundiendo de franquicias o algo, no lo sé. Pero
Tal vez porque yo que yo recuerde es
A ver,
lo Homefront es
espérate.
solamente el segundo que salió y el primero,
A ver,
obviamente.
espérate. Vamos a ver la saga Homefront. Porque esa es era una buena pregunta la que yo me estaba haciendo porque, a ver, porque yo estoy seguro que jugué un juego que en su esencia es muy similar. A ver, espérate un momento, Homefront Series. ¿Cuántos juegos hay en la serie de Homefront? Ay, esto me sale
Sinceramente, en la cabeza tengo tres, de dos, perdón.
Bueno, dos. Aquí también salen dos. Homefront, me sale la serie de televisión, no me sale el. Ah, no, mentira,
Ah, claro.
sí hay dos hasta ahorita. No, entonces yo estoy confundido, yo jugué otra
Que
cosa.
yo recuerdo que yo recuerdo que el segundo es el más reciente, que se fue más o menos como 2014, creo que es o 2015.
Yo no jugué el
Y el
primero.
otro sí ya debe ser más antracito. Uy,
Espérate un momento
el
porque.
primero escuché cosas malas. El dos escuché cosas mejores, pero sí dicen que igual es un juego más bien reguleto.
Bueno, vamos por partes. Es que estoy buscando. Entonces, ¿qué juego fue el que yo jugué, marica? Es un juego que es exactamente la misma. ¿Cómo se dice?
¿No habrá sido de pronto Conflict Desert Storm, alguna vaina así,
No,
que esos
marica, es
son en
la
tercera?
misma historia, pero es un juego en tercera persona. Es un juego en donde por alguna razón los mendigos coreanos invaden Estados Unidos, entonces tú eres como la revolución. Y de hecho tiene mecánicas similares de que tú puedes reclutar gente para que pelee contigo. Pero es un juego viejísimo, o sea, viejísimo puede ser hace más de 15 años, no sé. Marica, ahora me quedé como en
¿No será
esa.
que de pronto ese Homefront estará como inspirado en ese juego?
No sé, güey. Pero, marica, ahora sí me entró.
Porque hasta ya sinceramente no sé, no estoy informado.
Marica, la verdad es que, ¿será que me lo soñé? Puta, pero yo
Un
estoy seguro
sueño
porque a mí
lúcido.
incluso me gustó ese juego, pero yo pensé que este juego era de la misma. ¿De la misma qué? De la misma serie. O sea, yo dije, marica, se parecen tanto que tienen que ser como de la misma cosa. Digo yo, no sé. Pero es literalmente eso. Y estoy aquí tratando de buscar y no encuentro un culo, pero bueno, seguro. Después sigo buscando a ver qué es porque la verdad es que creo que no voy a poder dormir. Entonces empecé a jugar Homefront de Revolution. Y son de esos
Cuando
juegos.
una opinión empieza con un suspiro, es como
Es que el suspiro es que ni siquiera sé. O sea, a ver. Es uno de esos juegos que tú sabes que son como malongos, pero aún así quieres jugar. Porque tienen alguna mecánica que resulta medianamente interesante o medio adictiva que te hace, digamos, querer continuar jugando. Pero yo no podría llamar a Homefront un buen juego. Más dicho, es un juego completamente jugable, es un juego completamente, digamos, elaborado adecuadamente. O sea, es el equivalente a un carro que prende, anda, tiene las direccionales, tiene las luces traseras, le abren las ventanas, tiene aire acondicionado. Si ¿Sí me van a entender? O sea, es un juego que funciona bien, no es un completo desastre, pero realmente no tiene como mucho que ofrecer. Es como un juego como demasiado básico. Y realmente como que no hay mucha. Por eso, digamos, la cuña de cuando estábamos hablando de Watch Dogs 2, que un poquito. Hay como un montón de pendejaditas que hacer y son como pendejaditas interesantes. Homefront realmente no tiene pendejaditas interesantes que hacer. O sea. Y para la gente que no lo tiene en la cabeza. Es un juego en primera persona donde, de nuevo, debido a una bastante ridícula explicación tecnomilitar, los Estados Unidos resulta siendo invadido por Corea del Norte. Y entonces ahora Corea del Norte, pues, ajá, domina Estados Unidos. Y entonces tú eres la revolución y tienes que luchar contra el ejército de los narcs. que llaman de forma despectiva a los norcoreanos. Y entonces el juego, la estructura
Es
de
un juego muy
misión,
sensible, obviamente.
sí, la estructura de misiones es, marica, te sacan como en un mundo semiabierto, es como un escenario playground, o sea, te sacan y tú como ahí que más o menos verás qué haces, pero no es exactamente mundo abierto porque pues no hay muchas cosas que hacer, realmente se parece mucho como a los Far Cry en el sentido de que tienes que conquistar la base, no sé qué, y tienes que encender los radios para que la gente escuche la revolución, y tienes que, son como misiones de ese estilo, pero todas se reducen a como conquistar un puesto, un
Un
determinado,
outpost.
un outpost, así, más, bueno, más o menos es el tema. Y ya, y digamos, el juego como que por ratos quiere que seas stealthy. Porque entonces como es la revolución, entonces tú te mezclas ahí como entre la gente y digamos si te descubren, pues es un sistema de alarma así tipo Metal Gear, que es apenas te descubren, pues todo el mundo va a cazarte y tienes que esconderte como para que se baje el nivel de búsqueda y luego volver a reiniciar. Y ya, eso es como todo el juego, ¿sí me entiendes? O sea, no hay como nada realmente como interesante. Pero yo lo he seguido jugando porque es un juego que en medio de todo como que es, como que fluye, si me voy a entender. O sea, no tiene como cosas lo suficientemente frustrantes, odiosas o malas, horribles, que te alejen del juego. Y yo por lo menos me la paso ahí conquistando outposts y eso me parece a mí entretenido, si me voy a entender. O sea, es como que me distraes, es como, sí. Como para pasar el tiempo, un pasatiempo, pues. Pero no podría, digamos, llamarlo de ninguna forma una experiencia reveladora de alguna forma, ni nada. Es como, ok, supongo que tengo que hacer todo esto. Y ahí voy, y la verdad ahí voy, y creo que ya voy lejitos, entonces supongo que lo terminaré. Pero sí, entonces es como un juego. Es como super blandengue, pues. Pero igual ahí lo estoy jugando, entonces no sé qué significa eso.
Pues significa que a veces uno necesita como ruido blanco, incluso hasta
Sí,
para jugar.
esa es una
Que
excelente descripción.
porque a mí me pasa eso a veces, como que hay veces juegos que no lo son, a ver, como que estrictamente buenos, pero pues que de alguna forma pues uno se mantiene entretenido ahí como por la labor de.
Sí, como por hacer tareitas. Es como, no sé, sí, es lo que tú dices, es como un ruido blanco. Y ahí voy, la verdad es que ahí voy. Entonces, como que, por eso digo que no sé
¿Y
exactamente
qué?
qué decir del
Ah, sí.
juego. Si me voy a entender, supongo que está bueno, pero pues, la verdad es que no es tan huevo. No, no sé, no sé. Es como, ra tengo un sentimiento como raro. Frente a ese juego. Pero bien, digamos que ahí está. Hay otras cosas como que me maman del juego un poco. Las actuaciones son un poco extrañas. Tú eres un protagonista silencioso, por supuesto. Eres solamente una herramienta de muerte y nada más y destrucción. Pero algunas personas como que se lo toman demasiado en serio y es como, ok, esto ya no es como, ya como que ya no es tan creíble, si me voy a entender. O sea, también es como
Sí.
medio un sueño mojado ahí de la revolución. Y a veces es como que fastidia un poquito.
Sí.
Pero por lo
Perdón,
menos,
lo interrumpo un segundo.
dígame.
Perdón, un segundito, que justo alguien timbró la perra en proceso de una olla terrible.
No se
Un
preocupe,
segundito.
no se preocupe. Deje a su perro ser feliz. Ah, bueno, realmente pensé que era Mamando Gallo, pero ¡ah! ¡Freedom Fighters! ¡Creo que lo encontré! El juego del que estaba hablando ahorita es Freedom Fighters, creo. A ver, esperen un momento. Men, creo que lo encontré, perros. Ahora sí. Aquí mientras estaba hablando, estaba buscando cuál era el juego que me había soñado. ¿Es Freedom Fighters, men? O el diablo de los Freedom Fighters, ¿o sí es?
He vuelto. Qué pena.
No
Lo
se
de
preocupe, mi
nunca,
Dios
weón. No
mío.
la...
Freedom
Timbraron
Fighters,
estas horas.
marica, espérate que creo que encontré el juego que me soñé. Marica, ¿sabes cómo se llama ese juego? Freedom Fighters. ¿Te suena?
Y lo peor de todo es que me suena mucho, pero
No se preocupe
no lo he jugado.
por el canino, mi Dios. Déjelo ser. Es Freedom Fighters, man. O sea, es. Tiene que ser, mira. ¡Ah! No, pero quien te invade es la Unión Soviética. O sea, no, son los coreanos. A ver, espérate un momento. Soviet Union Invasion. A ver, PC. No, si sí es Freedom Fighters. Claramente este es Freedom Fighters. Lo que pasa es que jugué uno de los tantos Freedom Fighters. Pero es la misma vaina, América. Es la misma cosa, solamente que reemplaza coreanos por Unión Soviética. Pero
Por Dios.
literalmente es el mismo juego. O sea, qué interesante. Nunca lo hubiera imaginado. Y ese juego es bueno, mena. Ese juego a mí me gustó harto. No sé por qué, pero a mí me gustó harto. Pero bueno. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ya me olvidé. Ya me olvidé que estábamos hablando, perdón.
Estábamos hablando del ruido blanco.
Sí, del ruido blanco. Bueno, ya ahora sí voy a poder dormir, ya sabiendo que Freedom Fighters es el juego el que estaba haciendo referencia. Ok. Pero exactamente el
Yo
mismo
no
juego.
estaba
Ah,
loco.
bueno. Ya sé, ya me acordé qué iba a decir. Iba a decir que hay cosas, o sea, no todo es malo en el juego, hay cosas buenas. El gunplay es muy bueno, lo cual es importante porque es un juego de primera persona, disparos en primera persona. El gameplay es bueno y es como muy satisfactorio porque digamos, la forma en la que se desenvuelven los combates son muy rápidos y son muy fluidos, por decirlo así. Entonces no es que uno se esté detrás de una cobertura 10 minutos tratando de eliminar. Realmente el juego invita como a moverse mucho. La inteligencia artificial no es que sea así súper inteligente, pero es competente. Y es como muy satisfactorio dar de baja a los enemigos. Es como muy rápido, es como un clic. Entonces no es como esos enemigos que aguantan bala, esponjas de bala así súper cabrón, salvo uno que otro. Realmente se mueve muy rápido. Y eso es como chévere porque ya cuando te vuelves más MLG. Digamos, puedes acabar con cúmulos de enemigos de una forma bastante satisfactoria, gracias a tus habilidades y armamento y equipo y bla bla bla. Eso me parece chévere. Lo otro que me parece, no sé tú qué opinas de esto, pero a ver, me gustaría saber. El juego también tiene mucho de eso que hace, por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Qué otros juegos hacen esto? Como Assassin's Creed lo hace, pero no para cosas, para misiones principales, sino yo lo vi como más para misiones secundarias. Y es, el juego te dice, mira, tienes que un outpost, entonces tienes que activar algo dentro de ese outpost. Y algunos son como tirar bala y ya, pero hay otros como que tienes que hacer como plataformas y tienes como que descubrir la forma de llegar del punto A
Sí.
al punto B. Entonces tú como que dices, ajá, es un edificio, y como tú ves el marcador y está como del tercer piso, y uno dice, ajá, ¿y cómo llego allá? Entonces el juego como que lo invita a uno como a resolver esos pequeños acertijos de ambiente, como, ¿y cómo entro allá? Entonces puede ser trepándote por un edificio vecino, puede ser utilizando algún gadget para poder abrir alguna puerta, puede ser manipulando, ¿qué te digo yo?, ascensores o manipulando maquinaria para poder abrirte camino y ese tipo de cosas. A mí esas cosas la verdad es que no me fastidian mucho. Me parecen interesantes siempre que no sean como obtusas. Pero creo que este juego lo hace bien. O sea, creo que no, creo que lo hace más o menos entendible qué es lo que uno tiene que hacer y fluye. Pero no sé tú qué opinas de ese tipo de cosas.
Sí, no, la verdad es que a mí ese tipo de actividades también me agradan, y especialmente cuando tienen como ese componente que es un poquitico como más de explorar, porque pues por lo menos como que se siente que uno cambia el ritmo de las cosas, y como siempre hay una cosa tan, tan, tan repetitiva.
Sí, a mí me pareció exactamente lo mismo. Entonces, como que yo no creo que eso le guste a todo el mundo, pero pues a mí me pareció interesante, me pareció chévere. Y pues sí, no sé, la verdad es que cuando lo termine de jugar les diré si realmente vale la pena jugarlo. Yo creo que sí, tal cual como tú lo describiste, como ruido blanco, creo que aguanta, pero más allá de eso, la verdad es que no. Eso estaba jugando yo, y lo otro que estuve probando fue Street of Rage 4.
Ah, sí, ese juego cuando yo vi que lo pusieron en PlayStation Now, yo dije, ah, de pronto ahí no le llama la atención.
Sí, no, 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 ahí lo puse, exactamente lo pusieron en PlayStation Now. Y entonces yo dije, venga para acá mi corazón, le voy a dar lo suyo. Y la verdad es que, ¿sabes que me ha gustado bastante? O sea.
Yo he escuchado muy buenas opiniones del Street of Rage 4, sinceramente. Entonces, como
Sí,
que me parece chévere.
yo no es que sea muy fan de los beat'em ups, la verdad. Los beat'em ups tienen un problema y es que se vuelven rápidamente demasiado repetitivos. Entonces, toca, mejor dicho, son juegos como muy de su época. Creo que tiene un valor agregado cuando es en co-op local, si me voy a entender. Es como chévere. Hay juegos como los de Kunio Kun que son para mí clásicos inalcanzables, de los mejores beat'em ups. El que salió para Super Famicom. Y hay otros que la verdad me parecen más bien aburridores. Entre ellos, lamentablemente, los Final Fights a mí no es que me llamen mucho la atención. Me han dicho ahí.
De hecho, yo tampoco tengo muy buenos recuerdos de Final Fight.
Sí,
Recuerdo
no.
incluso hasta uno que salió como mucho tiempo después, que fue como en gráficas 3D, y fue como, wow, malo,
Sí,
mega
no.
malo.
Sí, no. La verdad es que los beat'em ups. Sí, o sea, no puedo decir que no sea. Mejor dicho, no soy ni fan ni detractor. O sea, me parecen experiencias interesantes para. Como cambiar un poquito. ¿Qué te digo yo? Sí, un estilo de juego muy particular. Pero así que, de nuevo, que yo pueda ser considerado fan, la verdad es que no. Tiene que ser un beat'em up muy, muy bueno, como el de las Tortugas Ninja, o ese de Kunio Kun que te digo yo. Pero la grama, o como Street of
A mí,
Rage
digamos, de ese
también.
estilo de juego, no, complementa lo de Streets of Rage.
No, que Street of Rage, por lo menos el 2 también, es muy bueno, pero la gran mayoría siento yo que no son muy buenos. La verdad es como llega un punto que uno está ahí como medio dormido, como esperando a ver qué pasa. Pero en el caso de Street of Rage 4, creo que le metieron como, digamos, cositas. Que cambian mucho la forma en la que por lo menos yo percibo el juego. Yo creo que el principal cambio que a mí me impactó mucho, muy positivamente, es el hecho de que cuando tú golpeas a un cara de nalga, por fuera de la pantalla, realmente no se sale de la pantalla. Que eso me parecía algo, históricamente me ha parecido algo inmamable de los beat'em ups. O sea, esa vaina de que cuando uno está en un beat'em up y uno golpea a alguien, lo tira fuera de la pantalla. Y de repente uno no lo puede ver, pero el cara de nalga sigue tirándote pendejadas o sigue pudiéndote atacar. Eso me parece extremadamente frustrante y me parece un poco tramposín. Pero en el caso de Street of Rage 4, la verdad es que, digamos, los manes rebotan y entonces tú puedes seguir dándoles ahí. Y eso me parece muy chévere. Lo otro que me parece chévere son los jefes. Los jefes son claramente diferenciables entre sí. O sea, cada uno tiene como su propio. Un poco su propio estilo de pelea y tiene su propio estilo de ataque y te obliga como a cambiar un poquito la técnica respecto de cómo lo debes abordar y eso me parece interesante. Incluso, mire, allá es tu perra y aquí es mi gato. Entonces,
Se juntaron.
si es como, sí, precisamente se juntaron. Siempre es como un, ¿cómo decirlo? O sea, son pequeños cambios, pequeñísimos cambios, que hacen una diferencia enorme. También la disposición de los enemigos. Hay enemigos muy interesantes. Cada uno de los enemigos hace como una cosa un poquito diferente. Entonces, como que no todos pueden romperle el hocico sin pensar, sino que tienes que realmente como. Te ponen situaciones como que debes pensar, bueno, ¿a quién ataco primero y por qué? ¿De quién me quiero proteger más en este momento? Vainas así, o sea, realmente hace un muy buen trabajo en
Honestamente,
eso.
eso es algo muy poco común en este tipo de juegos.
Eso es lo que quiero decir, o sea, no es muy común encontrar eso porque simplemente son como swaps de gente, pero al final todos como que hacen lo mismo, salvo que uno tenga un poder más especial que el otro, uno sea más fuerte que el otro, o sea, aguante más. El típico gordo que uno siempre encuentra en los beat'em ups, que es como, men, supongo que este tiene más vida, ok, porque es gordo, ok, no sé. Entonces sí, o sea, de verdad está bastante cool. De hecho, y otra cosa cool que también pareció chévere es que tú puedes parar entre niveles. Entonces, como que si te cansaste y quieres jugar otra cosa o lo que sea, pues puedes parar y luego continuar. Entonces sí, la verdad es que me dejó una muy buena impresión. No lo he terminado, pero sí lo quiero terminar. Y, o sea, y la dificultad creo que está súper bien. O sea, no es que te rompan en los hijos, es súper cabrón. Pero tampoco es que sea tan fácil. Entonces, como que tiene ese perfecto balance como para uno decir, ok, puedo hacerlo mejor y voy a intentarlo hacer mejor, ¿sí me voy a entender? Entonces,
Sí.
chévere. Y el arte también es bonito, o sea, los diseños de los personajes, los diseños de
A
los
mí una de las
enemigos.
cosas que más me gustó de ese 4 fue el arte, me pareció muy bonito.
Sí, la verdad es que la verdad es que les quedó muy bien hecho el Street of Rage 4. O sea, no. Yo cuando escuché, o sea, que lo iban a lanzar, yo dije, bueno, esto será otro de esos cash grabs. Si ¿Sí me entiendes? Como de esos años, como bueno,
Sí.
sáquenle. Como el que hicieron para Doble Dragón, sí. ¿Te acuerdas? Que sacaron como un nuevo Doble Dragón que fue como.
Uy, sinceramente no me acordaba de
Sí,
eso.
había
De hecho, ni
un.
siquiera me acuerdo. O sea,
Es que
estoy
nadie
tratando
le
de
paró
acordarme y ni siquiera me
bolas.
acuerdo cómo de los personajes.
Sí, no,
Ni
nadie le
idea.
paró bolas, nadie le paró bolas. Este sí como que le metieron buena carnecita y le salió bien. Entonces me pareció destacable, pues, muy, muy destacable. Y de nuevo también lo voy a terminar. Esas son básicamente las dos cosas que está jugando recientemente. Bueno, y una muy corta, porque creo que ya nos hemos alargado mucho en esta sección, pero terminé Metro The Last Light, o sea, el Metro 2.
Sí.
Terminé el Metro 2 o sea, buenísimo también, buenísimo. O sea, me gustó más que el primero. Y yo por ahí puse un tweet de que no sé si sea muy común encontrar franquicias en donde el juego sea ascendentemente mejor, si me voy a entender. O sea, el primero es bueno,
Sí.
segundo es mejor, y para mí el tercero es, o sea, es el mejor. O sea, de verdad van en una curva exponencial positiva. Y el juego, como para no detenerme mucho en Metro Last Light, el juego hace algo muy interesante, y es que como que aprende de las lecciones del primero. O sea, el primero tiende como a ser muy. Enfrentar a los monstruos, y es un poco tirar bala un poco a lo loco, digamos, en la mayoría de su extensión, no toda, pero en su mayor extensión es como sí, enfrentar, es como un juego de resistencia contra hordas de enemigos, de monstruos. El 2 intenta algo más interesante en mi opinión, y es mucho stealth, sobre todo en secciones contra enemigos humanos. Creo que el enemigo primordial aquí son los humanos, no tanto como en el primero los monstruos.
Ya, ¿qué final sacó?
Marica, ¿qué final
¿El bueno o
saqué?
el malo?
No, creo que saqué el malo.
Ah, le pasó la misma entonces que a mí.
Y no sé ni siquiera, o sea, sé que saqué el malo porque me puse a buscar videos del lore de Metro, o sea, lo que te dije que iba a hacer, y hay cosas como que no entiendo del lore de Metro. Entonces dije, voy a terminar los juegos y voy a buscar como videos como para llenar los vacíos, por ejemplo, de dónde vienen los Dark Ones, un poco como de dónde viene el tema de la guerra. Y en uno de esos videos, digamos, un poco me di cuenta que no había sacado el final bueno, pero no sé por qué no lo saqué, o sea, quién sabe qué me hizo falta hacer. No sentí O
Claro,
sea,
de hecho,
no.
es raro porque cuando yo lo jugué me pasó exactamente lo mismo. Yo
¿Qué?
como que yo lo pasé, yo quedé como, pero ¿por qué saqué el final malo? ¿Qué pasó? Y pues bueno, como que es de esas cosas como muy tipo Silent Hill de las que uno no se da cuenta que uno
Sí.
hace en algún momento.
Ya,
Y es
sí.
como, ah, ok, es que no tenía que darle un tiro a tal personaje o no tenía que matar más de 10 personas en stealth y cosas así. Es como, ah, no, pero
Sí, sí me,
¿de qué forma iba a saber que le embarré?
sí se me pegó que tiene que ser algo así porque la verdad yo no, o sea, no siento que el juego te haya enfrentado como una decisión súper en tu cara de qué debías hacer y tú como que la cagaste. Aquí es como, ok, supongo que en alguna vaina me... Ah, mentira, ¿no? Pero no, no, yo estoy equivocado. El juego sí te pone a tomar ciertas decisiones, ¿sabes? Ahora que lo pienso, sí, porque tú tienes la decisión, digamos, muy cerca, en el tercer acto, pues, de como de eliminar a cierta gente. Como de que si vas a tomar la venganza. Ay, pero eso la verdad me mama, marica. O sea, es como... si me entiendes, es como estos caras de nalga. Te han hecho la vida imposible todo el bendito juego, se han burlado de ti todo. ¿Por qué no me van a dar la satisfacción de eliminarlo? ¿Sí me entiendes? Porque eso es malo, o sea, es parte de la naturaleza humana, maldita sea. Es como esas otras cosas ahí, todas, o sea, esas decisiones que son demasiado buenas o malas, que ya como pierde, ya como que pierde el coso. Pero sí, pero no, ¿sabes que eso no me sacó de onda? O sea, haber sacado el final malo no me sacó de onda. Disfruté demasiado el juego como para que eso me molestara, si ¿sí me voy a entender? Y es más, el final, hasta el final ma comillas malo, ni siquiera es como que, ¿cómo decirlo? Ni siquiera es como comillas tan malo. O sea, en el final malo incluso mueres como un héroe, si ¿sí me voy a entender? O sea,
Sí.
entonces como que no me, la verdad es que no me fastidió tanto. Pero sí, o sea, ahora que lo pienso, sí, se me había olvidado un poquito ese pequeño detalle. Pero sí, o sea, es un juego, la verdad es que, o sea, me gustó mucho, mucho. Y lo jugué en una dificultad más alta, aprovechando mi experiencia con el 1. Y creo que la dificultad alta le dio más valor. O sea, creo que le dio más carnecita. O sea, sí, sí lo obliga a uno a pensar un montón sobre cómo hacer ciertas cosas. Sí, o sea, sí, no, o sea, si alguien no ha jugado los juegos de Metro y le suena, así sea un mínimo la tensión, el lore, cualquier cosa, de estos juegos de primera persona con elementos como de horror y de sigilo, la verdad es que, o sea, yo no lo pensaría. A mí me gustaron mucho. Y el 3, que fue el primero que yo
Sí,
jugué de
esto
todos,
es.
la verdad es que, o sea, también es un juego excelente. O sea, excelente, excelente. A mí me gustó
La
mucho.
verdad es que si yo ahí apoyo la moción, me parecen un par de juegos excelentes.
De verdad que sí, los tres son muy buenos, los tres son muy buenos. Tal vez el primero es como el que es un poquito más rough, rough around the edges, como dicen por ahí, pero aún así es muy bueno, aún así es muy bueno. Y lo que les digo, el 2 mejora, el 3 es mejor todavía, en mi opinión, creo yo. Pero bueno, esos son como las tres cositas que está jugando. Si quieres pasemos a nuestra sección porque ya vamos como atrasados de tiempo para variar, maldición. Hablemos un poquito de lo bueno y lo malo de la semana. No sé si tengas algo por ahí guardado, lo bueno y lo malo de la semana, Mr. David.
No, pues ya nos burlamos un poquitico de Ubisoft, que precisamente iba a ser como una de las cosas malas, porque pues sí, o sea, sale el tráiler de Far Cry 6, me parece interesante como el juego en general, la franquicia de Far Cry me gusta, pero lo que fue el 4 y el 5 me parecen dos grandes desaciertos, por lo menos en términos como de historia. Este pues me llama la atención, pero sí es muy raro que hayan querido, que quieran como negar lo político que son sus juegos para luego decir como, bueno, no, sí, la verdad es que sí,
Es
sí
que,
pasó.
o sea,
Es
¿qué
extraño.
ganan con eso? Es que no tiene ni sentido. Es como, o sea, es como querer ocultar el sol con un dedo. O sea, es como una afirmación como tan que se cae de su propio peso, que es como, o sea, ¿para qué lo intentas? O sea, no entiendo. ¿Qué quieres hacerme?
Y es eso, es muy raro, pero pues bueno. Como que Ok.
Sí, no, supongo que sí. ¿Sabes? Yo quería, o sea, tengo una cosa guardada. Y la verdad se me había olvidado, pero me acabo de acordar. No es tanto bueno ni malo. Es como, hablemos un poco de esto. Y es, ah, bueno, espérate un momento, tengo una queja primero contra su merced. Tengo una pequeño paréntesis relativo a One Piece. Y es,
Ajá.
usted me dijo en algún momento que Brook se va a volver así como super OP y la verdad es que todavía no lo he visto y no sé si ya deba decepcionarme.
¿Dónde va?
Voy ya a Spec de Big Mom.
Ya después, o sea, ya está en
O sea, estoy en esa
One.
transición entre Big Mom y lo que sigue. No sé qué sigue, no sé si es Kaido o quién es, no sé qué es lo que sigue.
No, pero es que se me fueron las luces. O sea, después de lo de Big Mom, que es toda el coso de Sanji, ¿no?
Sí, exacto.
Y ahí la transición, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando con lo primero, lo de la Reverie.
Exactamente, está pasando la reverie. Exacto, ahí voy,
Ah, ok.
ahí voy, ahí voy.
Entonces aquí ahorita que empieza Wano. Y me sorprende entonces porque yo sentí que Brook hizo muchísimo en la saga
No
de Big
sé,
Mom.
no sé,
Yo lo sentí así.
no sé, me molesta un poco, o sea, One Piece, tú sabes que yo soy como de odios y amores, y hay veces como que lo odio y hay veces como que recupera mi corazón, es como esa novia que es como fastidiosa, pero igual te hace mover el cocoro, pero una de las cosas que últimamente me molesta, y creo que desde Marineford me molesta de One Piece, o sea, desde la mitad de la serie, me molesta One Piece, es que ya todos los compañeros nakamas de Luffy no valen verga, güey. O sea, no sirven pa'n culo, güey. ¿Sí van a entender? Es como, no
Pero
sé.
fíjese que yo no lo siento así,
No, tal vez
honestamente.
son ideas mías. Yo sé
No.
que es un hot take. Pero es que, marica, o sea, de verdad, desde Marineford,
Lo que pasa, o
los
sea, como
nakamas
que
de
yo
Luffy, ¿a quién le han
lo
partido
que
el
sí.
hocico? A nadie.
Pero digamos que sí, o sea, digamos que en ese punto usted tiene razón, pero digamos que en el global, como de lo que hacen, eso suena ridículo. A mí me parece que de todas formas igual son importantes y maníacos narcos que se desarrollan bien,
No, de acuerdo, no, está
porque
bien.
digamos a veces, esto va a sonar supremamente ridículo,
A
pero
ver.
digamos como que a veces uno no solamente mide el progreso es a través de los traques, y no sé, digamos por ejemplo eso, a mí me gustó ver ese Brook en Big Mom porque realmente pues, yo no lo había visto hacer mayor cosa antes,
Tal vez sí hace más
entonces
cosas, porque sí pelea contra Big Mom en algún momento y sí le, y sí, o sea, sí le aguanta el uno contra uno. O sea, eso sí me pareció chévere. Pero yo no sé. Porque cuando tú ves, por ejemplo, o sea, algo que me frustra es que al final del día Luffy como que tiene que salvarlos a todos, o sea, todos dependen de Luffy y eso como que me molesta porque, ¿por qué no hacer los otros personajes más fuertes? O sea, yo no digo que sean tan fuertes como Luffy, digo que sean competentes al nivel de los, ¿qué te digo yo? De los segundos mandos del malo principal. Ok, listo, el malo principal, déjenselo a Luffy, ok. Pero, marica, en serio, no valen verga contra los segundones tampoco. Es como, marica. Entonces, como que eso me molesta, pero no sé. Pero es un tema de fuerza, no es un tema de desarrollo. Porque, por ejemplo, a mí Sanji como personaje nunca me ha convencido. Y creo que en esta saga de Big Mom, como que ya no me molesta tanto. Ya como que, o sea, tú tienes razón en el sentido de que sí lo desarrolla mucho y sí tiene mucho que
A
contar,
mí
¿no?
Sanji sí, desde hace rato sí estaba entre mis favoritos.
No, yo sé que Sanji es como el favorito de muchos, pero yo no me lo soporto. Y esta discusión la tuve con.
Usted, aquí viene el dato curioso, ya no tan curioso, pero y que todo el mundo lo habla sobre Sanji. ¿Usted sí sabía que a Sanji se iba a llamar Naruto?
No, ¿en serio?
Sí.
No, prefiero Sanji, la verdad.
El dato coqueto imbécil de la noche es ese, que el Sanji en un momento iba a llamarse
Bueno,
Naruto, pero pues obviamente para evitar como la...
cerremos la discusión de One Piece porque aquí me puedo quedar toda la puta noche hablando de todo lo que he experimentado, pero no.
Bueno, dejemos entonces que no estoy de acuerdo y que vivan los nakamas.
Está bien,
Y
listo.
por lo menos Wano, no sé, yo soy de los que dice que bueno, está muy bueno. Hay gente que es muy detractora también del arco, pero a mí me parece que está severo.
A ver, por lo menos, a mí me gustó Big Mom bastante. Obviamente, lo mismo de One Piece. One Piece, el problema de One Piece es que se alarga en unas partes, marica, que la verdad es como men, skip. Literalmente, yo, la pelea contra Katakuri, ¿cómo se llama? El
Oh,
más
sí,
fuerte de Big Mom.
Katakuri.
Marica, dura. Yo creo que esa pelea dura como un año en tiempo real. O sea, y yo, skip, 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 hasta que se puso interesante, punto. Lo mismo.
Es chistoso que lo mencione porque la pelea de Katakuri me parece increíble, pero sí es como, men, le hubieran hecho por lo menos como en unos 2, 3 episodios.
Pero
Es que es muy
marica,
larga, es
son
muy
como
larga.
20
Y digamos que
episodios, men.
yo entiendo que a veces como que la forma en la que está escrita la serie es obviamente pues para no hacer como pelea, 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 corte, pelea, 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 corte, pero a veces uno es como, pucha, pero tal vez sí me gustaría de pronto ver una pelea como dinámicamente fluida, porque es que a veces que cuando corta mucho, sí ya es como, men, pero Luffy estaba cascado y ahorita ya no está cascado y ahorita está cascando, pero de repente tengo que enterarme qué fue lo que pasó para que el plan de tal vaina no, no, no me
Sí,
corte
marica.
tanto,
En
pues, o
esta
sea.
pelea, o sea, Luffy pasa por dos Gear Forts. Es como, perdón, o sea, ¿cómo
Ay,
así, men?
pero perdón.
Bueno,
Pero
sí.
el Snake Man a mí me pareció muy
No, es
chévere.
buenísimo. Es que ahí
Créale,
es donde la pelea se vuelve buena. Ahí es donde la pelea. Pero todo lo demás es como, perdón, o sea, no me hagan perder el tiempo. Y yo no sé si eso lo hagan a propósito como para que el anime no se adelante mucho al manga, seguramente tiene que ver algo de, porque si sí es muy notorio que hay veces como que está una acción y unos desarrollos súper compactados, me diga que son como 5, 6, 7 episodios como uno detrás de otro avanzando la historia así súper cabrón y de repente es como el escape de Big Mom 20 episodios, es como ¿qué? No, men, ¿cómo así? Y no pasa nada, bueno, no sé, ya cerremos la discusión de One Piece antes de que pero bueno, Big Mom me gustó más de lo que pensaba. Bueno, pero hablando de los animes, y es por eso fue que me acordé de One Piece, me vi la cuarta temporada de Attack on Titan.
Ah, okay.
O sea, The Final Season, primera parte. ¿Qué opina usted de Attack on Titan Final Season, primera parte? ¿Ya se la vio?
Honestamente, creo que me voy a reservar mis opiniones hasta que salga la segunda parte,
No, pero hablemos de
porque
la
en este
primera
momento
parte.
de no, no, créalas, es que en este momento, o sea, es que la primera parte, o sea, palabras más, palabras menos, está bien. Pero es que más allá de eso, es por lo menos desde la parte desde donde yo estoy, desde todo lo que ha pasado con como con el final del manga y todo lo que ha pasado con Isayama, es que se me dificulta hablar sin abrir la jeta de más. Honestamente.
No lo sé, Rick. Yo me la vi. Y
Sentí que no le gustó tanto.
no, no me gustó tanto. No me gustó tanto. No me gustó tanto porque es demasiado mombo-jombo político extraño. Es como demasiado tiempo gente hablando y no haciendo ni mierda. Que Attack on Titan. Porque yo
Yo
siento.
estoy ampliamente en desacuerdo.
Bueno, espérate un momento. Vamos a repartir esto un poquito más equitativamente. Y es. Me parece que. No demos spoilers. De verdad, tratemos de no dar spoilers de ninguna naturaleza. Porque la gente. Creo que igual vale la pena verse. O sea, no me arrepiento de haberla visto. Solamente que tal vez esperaba más. Pero empieza muy bien, digamos, como dando contexto a mucha de la historia que está detrás. O sea, termina la tercera temporada como en un cliffhanger y luego entra como a explicar qué es lo que hay más allá. Y entonces empieza como a explicar ese conflicto. Y lo hace, creo que muy bien. Y por ahí como, o sea, esos primeros episodios como hasta el quinto. Son, marica, son muy buenos. O sea, son muy buenos. De verdad es que es como. Y además, como que va. hace una cosa muy interesante y es que como que va creciendo. O sea, de verdad hace un muy buen trabajo que es como tú vas viendo los episodios y tú dices, ah, bueno, aquí como que, ok, no ha pasado mucho. Y luego sigue el siguiente, ok, ya veo por dónde va la cosa. Y luego es como, oh my God, espérate un momento, ¿qué es lo que está pasando? Y luego como, ah, Dios mío, ¿qué está haciendo? Porque, y es, o sea, llega a su cumbre, digo yo, muy rápido. Y luego como que de ahí es como baja. Después de como ese primer gran enfrentamiento, título episodio 5, 4, 5. Y después es como siguiendo unos personajes que no son muy interesantes. Y como demasiado mombo-jombo de tú y yo y los niños y la traición y ¿por qué hiciste esto? Y entonces, ¿qué quiere el tal Zeke? ¿Y por qué hicieron esto? ¿Y por qué ahora esto se hablan? ¿Y antes no eran enemigos? ¿Y por qué ahora son amigos? ¿Y por qué los otros hicieron lo que no sé? Entonces es como que esa segunda parte como ya en mombo-jombo, demasiado gente hablando, la verdad es que no me gustó tanto. Es como mi resumen muy resumido del tema. O sea, empieza muy bien. Tiene como un clímax muy pronto, muy alto, y después es como, la verdad no me importan esta gente, no me importa ni mierda lo que está pasando. No sé tú qué opinas.
Como lo había dicho, no estoy de acuerdo. Realmente, como que yo sí siento que lo que está pasando, por lo menos en lo que cerró la primera temporada, es realmente lo importante. Como que yo sí siento que ese mombo jumbo es parte de la misma esencia de lo que es Attack on Titan. Lo que yo sí siento y que es un problema, y digamos que esto no lo digo, número uno, o sea, lo digo libre de spoilers, y número dos, como que no lo digo como en mala onda, es que sí siento que ese mombo-jombo político a veces la gente lo sobreinterpreta, entonces se presta para como inflar las expectativas más de lo que debería ser, que pues digamos como que, no sé, lo digo de verdad como sin mala onda, pero y lo digo también como sin la idea de dármelas de que yo soy aquí el Otaku Master. Perdón, pero digamos es que sí, cuando uno se pone como mirar esto, como que en torno a Attack on Titan siempre hay unas como altas expectativas de que es una obra maestra, y no sé, me recuerda muchísimo como, y eso es una anécdota pendeja, como a lo que pasaba con Evangelion y las cruces y la simbología cristiana, que al final al cabo fue una simplemente una decisión estética más que porque fuera algo narrativo, y es eso, pero no sé, es que más allá de eso, como que, a ver, como que estaría metiendo la pata.
Sí, es por ejemplo el de
Complicado.
Evangelion, porque sí lo es.
O sea, a lo que yo me refiero es que de pronto la gente está esperando como algo como con ese tema político, y la verdad es que al fin y al cabo, pues la serie se llama Attack on Titan, y yo siento que Isayama quiso como tratar de equilibrar como muchas cosas y muchos temas al tiempo, que nuevamente no lo estoy diciendo de hijo de puta, pero digamos como que, o sea, hay que tener en mente que es Attack on Titan y Attack on Politics, entonces como que al final la serie, por más de que esté tratando de manejar como estas influencias, por así decirlo, al final y al cabo lo que pasa es que es pim, 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 pao, pao, que es precisamente uno de los que yo aseguro va a ser como uno de los puntos más criticados en la segunda parte de la Final Season.
Bueno, vamos a ver. ¿Para cuándo está la segunda parte de la Final Season, perdón?
Diciembre, enero.
¿Ah, sí? ¿Tan pronto?
Sí.
Ah, bueno, eso son buenas noticias. Pensé que se iba a demorar más, pero bueno. No quiero ser como negativo con Attack on Titan, porque de verdad es que
¿No quiere ser qué? Perdón, no, no.
negativo.
Sí.
Porque de verdad hasta o sea, creo que tiene igual, incluso un mombo jumbo político, o sea, creo que tiene mérito, pero siento que es un poquito como condescendiente. Quizás eso es lo que me fastidia un poquito, porque, digamos, la serie para mí, la característica, esencial, pues aparte de las peleas de los titanes, que si tú lo miras, tampoco es que sean muchas, pero sí es muy del desarrollo de esta guerra, por decirlo así, y de los twists and turns de que hay dentro de esa guerra, ¿sí me voy a entender? Entonces, como que las expectativas que uno tiene las revierten varias veces, con cosas sorprendentes que lo dejan a uno como pegado al televisor. En esta final season yo no sentí tanto eso, o sea, sentí como un paso un poco más desacelerado. Y lo que yo digo es como de condescendiente, a lo que me refiero es un poquito como que se concentran estos dos personajes nuevos que la verdad me valen
Ahí,
tres
Falco.
tiras de verga. O sea, se pueden tirar un pozo y me importa un completo bledo. Y es un poquito como para apuntalar un mensaje y es como, ¡ey, la guerra es mala! ¿Sí me entiendes? Es como...
Es que ese es un problema de la misma serie, porque si me pregunta a mí, ahí, Falco, a mí me parece, sinceramente, como de los personajes más interesantes de lo que pasa en este arco, y es justamente por el desarrollo que tienen, porque al fin y al cabo, pues es lo que usted dice, como que se está tratando como sobre el círculo, como el tema de la guerra, el círculo del odio, todo ese
Sí,
tema, y
tal cual.
finalmente, pues palabras más, palabras menos, esto no es un spoiler, o sea, si la gente no lo vio, entonces está ciega, pero básicamente Gaby es el reflejo de lo que debe ser cuando es pequeña, ella está repitiendo los mismos eventos de ella,
Tal cual,
de él.
sí, tal
Y
cual, tal cual.
precisamente su arco se basa en eso, como en cómo hacer para romper ese ciclo.
De
Y
acuerdo.
digamos que lo que apunta y lo que trata de construir es muy, pero muy, pero muy interesante.
Ok, tal vez tú que tienes
No puedo hablar más.
información adicional, pues, pero sí, ahí es donde, o sea, yo entiendo el mensaje que quieren decirme, sí, entiendo y entiendo la importancia de ese mensaje, o sea, es un buen mensaje y creo que, o sea, tal como tú lo estás describiendo, es un poco darse cuenta cómo funciona el círculo de odio. Pero estos personajes son como... Tal vez lo que me fastidia a estos personajes es que son como Eren. Porque Eren también al principio me fastidiaba mucho. Es como, men, puedes dejar de llorar, gritar y hacer mala cara 5 segundos, men. Tal vez pensándolo bien hasta puede ser eso. Un poquito, puede ser un poquito eso. Pero no, no, tal vez... No quiero darle tan duro a Attack on Titan porque creo que incluso eso tiene mérito. ¿Sí me hago entender? O sea, yo lo digo es porque tal vez mis expectativas estaban como por otro lado. O sea, estaba esperando como otra cosa diferente, un poco más orientada a la acción y no tanto orientado como a estos mensajes que de nuevo en la primera parte de la Final Season se toma su sweet time en tratar de... como de expresar. Entonces por eso, o sea, no, no digo que la odie, no digo que sea lo peor, pero no puedo decir tampoco que me haya gustado. O sea, tiene sus puntos muy altos y de ahí en adelante como que ya no, como que me perdí un poquito y de nuevo, es seguir a estos personajes, me pierdo, pero entiendo para dónde va, o sea, entiendo por qué es importante. O sea, desde tu punto de vista creo que lo comprendo un poquito mejor. Ahora, de cosas buenas, de nuevo, un poco lo que a mí me ha gustado mucho de Attack on Titan es como esos twists and turns, como esa forma en como que revierten un poco la cosa. Siempre hay como un gran misterio, y bueno, ¿quién es este? ¿Y cuál es su rol dentro de toda esta cosa? ¿Y por qué está haciendo esto? Y sí, claro, se van revelando cosas que generan preguntas sobre otras cosas. Entonces este juego no, esta temporada hace algo muy interesante y es llena como muchos vacíos y mantiene un buen misterio. Y ese buen misterio, no lo voy a decir, pero es más o menos decir, se empiezan a forjar alianzas poco convencionales a lo largo de la final season, o se revelan más bien, y uno dice... ¿Y esto para dónde va? ¿Sí me voy a entender? Esto es sincero. O sea, ¿quién va a traicionar a quién, cómo y cuándo y por qué? ¿Eren realmente actúa de una forma sincera, no lo sé. Eso sí me pareció como chévere. Y me gustó mucho también el desarrollo o la evolución de Eren. Ya viéndolo como más grandecito, puede ser un poquito como blando, como aburrido. Pero ya se puso como los pantalones de niño grande, por fin. Después de haber sido un titán no sé cuántos años, por fin se puso los pantaloncitos de niño grande y toma sus decisiones. Y hace cosas directamente encaminadas a un fin que tiene muy claro. Muy sopesado, muy inteligente, muy con una estrategia pues muy clara. Y eso me gustó mucho. O sea, ese cambio me gustó mucho. Y vamos a ver qué pasa. La verdad es que me interesa mucho el final, porque creo que esto es un setup para el final, más que todo.
Sí.
Y cuando llegue, pues ahí es donde se va a desenlazar todo. Eso se me parece muy interesante. Entonces, creo que me has hecho recapacitar un poco de mi odio, ¿cómo se llama? Un poco razonable contra Attack on Titan. Que no, no es odio, es más como que, de nuevo, tal vez esperaba como otra cosa. Pero bueno. Entonces puede decirse que no es ni lo bueno ni lo malo de la semana. Es como lo... No sé cómo llamarlo. Lo meridiano de la semana.
Más o menos.
Lo meridiano de la semana. No sé qué tengas más por ahí interesante para comentar. ¿Alguna cosa en particular? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna cosa interesante?
Alguna estoy pensando. No, creo que no. Creo que no. Creo que no. No ha pasado con muchas cosas. Ah, bueno. Hoy es mañana. Anunciamos exactos con fecha. Mañana 9 de junio estrenan Loki. Entonces,
Ah,
pues veré Loki. Es
nice.
lo único.
Súper. Yo
Han dicho, hoy salió casualmente como el embargo de los primeros dos episodios y dicen que está interesante. Entonces, pues digamos como que me genera bastante interés entrarme a ver esa serie.
Sí, como siempre la veré, por ahora las series que ha hecho Marvel y que han sido de Disney Plus, creo que han cumplido muy bien las expectativas, entonces no veo por qué esta vaya a ser diferente. ¿Alguna noticia del E3?
Sí, es ahoritica,
Por
el fin de
eso,
semana.
¿qué mierda va a pasar en el E3?
Pues digamos que algo que se me hace bastante interesante es que no se han filtrado tantas cosas. Entonces, como que realmente hay mucho, por lo menos como muchas, muchas cosas secretas. O sea, obviamente también como que ya han habido preanuncios, como que se sabe que van a presentar el nuevo Battlefield, se sabe que van a
¡Oh!
presentar
¡Nuevo
algo
Battlefield!
con Borderlands.
¿Cómo se llama el nuevo Battlefield, men?
Sí. 6, no sé, o
Battlefield
sea,
6,
dijeron que
literalmente.
va a
Voy a
estar.
poner aquí un New Battlefield a ver qué me parece. Eso sí me parece
Sí, creo.
interesante.
Sí, exacto. Y ya, es eso.
Battlefield 6, literalmente, por ahora se le llama. Rumores, ¿qué es esto? ¿Segunda Guerra Mundial otra vez? ¿Qué irán a hacer
No
estos
tengo,
manes
no,
ahora,
no.
güey? Pero esto luce muy Segunda Guerra Mundial otra vez. Lo van a revelar mañana, precisamente. Oye, eso sí que me interesa.
Ay, ¿es mañana?
Mañana, dice aquí 9 de junio. La
Oye, yo
revelación
juraba que
oficial.
era. Ah, bueno, entonces estaba equivocado. Yo juraba que era ahorita justamente para el fin de semana, porque el fin de semana es la conferencia de Microsoft y Bethesda. Pues obviamente para les dije, pero pues yo pensé que de pronto lo iban a tener como por ahí también como parte del showcase.
Sí, no, pero
Pues porque al
aquí.
final el cabo es Microsoft.
Sí, aquí dice. ¿Pero es más Microsoft o es más EA?
No sé, ¿lo de mañana?
No, o sea, yo lo que digo es que Battlefield es más DICE, ¿no? EA, o sea.
Ah, sí.
No sé cuándo es lo que será la conferencia, pero. Bueno, chévere, me parece súper interesante. ¿Sabes? Últimamente estaba pensando mucho en Battlefield. No sé por qué últimamente como que digo, oye, sería chévere como jugar Battlefield. Y luego es como Battlefield, los últimos chéveres fueron como el 4, el 3 y el 4.
Yo quiero jugar el 1.
¿El 1? O sea,
Sí.
¿1942 o el de la
No,
Primera
el
Guerra
Battlefield
Mundial?
1, el de la Primera Guerra Mundial que salió para Play 4 y que creo que lo regalaron en Plus, algo así.
¿Ah, sí?
Sí, yo
Ese está bien.
lo tengo por ahí.
Ese está bien, es interesante, pero pues bueno, no sé. De verdad es que creo que hace falta una experiencia como la de Battlefield. O sea, la verdad es que por alguna razón la extraño un poco. Pero bueno, eso es interesante. ¿Y qué más? Porque dice aquí, sábado. ¿Qué? No, un momento.
El sábado es Ubisoft y Microsoft, hasta donde yo me
Ubisoft
acuerdo.
Gearbox Entertainment Games Beat. ¿Qué
Gearbox,
mierdas es Games Beat, men?
de Gearbox se sabe que van a presentar un nuevo Borderlands y el tráiler de la película de Borderlands. Y ya. Pero digamos que como que hablan en serio, como que esta vez como que no, no,
No hay
como que
como mucha
así como
cosa.
que pasaba antes, como que, uy, se filtró el nuevo God of War. No, no, nada, cero.
El domingo es Xbox y Bethesda, presentación especial de Square Enix, Warner Bros. Games, okay. PC Gaming Show, Future Gaming Show. El lunes hay un poco de gente ahí rara, entre los cuales está Capcom y Razer. Supongo que sí. Y el martes Nintendo Direct. ¿Pero eso hace parte del E3? Bueno, no sé.
Lo que pasa es que esa es la mezcla como entre el E3 y el Summer Game Fest. Entonces, que en uno es como E3, el otro es como el cuento este de Geoff Keighley. Entonces son como dos eventos muy, muy pegados que tienen como muchos mega anuncios.
Bueno, pues esperar a ver qué salen. A mí me está caído completamente el planeta. Yo la verdad es que no me acordaba qué diablos estaba pasando con el E3, pero bueno. Tengo aquí otra noticia. ¿Van a sacar una secuela del Guasón?
Ah, sí.
Son solamente rumores, por supuesto, y solamente se vienen vía mombo-jombo legal. No sé si ya hayan sido desmentidos o si sea realmente algo que vaya a pasar, pero Joker es una de esas películas que es como mejor dejarlas quietas, ¿me entiendes? ¿No?
Uy, pero no sé en qué sentido.
O sea, quietas de. O sea, ya saca. Joker debería pasar la historia como. Ya. O sea, no hagan nada más. No le hagan secuela a esa mierda, güey. Simplemente no se la caguen, pues. Más o menos. Es lo que
Bueno,
estaría pensando
sí.
yo.
Pero eso, es que igual Joker tampoco es la gran cosa.
Bueno. Esa es una buena discusión que no sé. A mí me gustó mucho Joker. Pero.
A mí no me gustó tanto Joker.
Debo admitir que está bastante sobrevalorada. O
Uf,
sea,
pero bastante.
sí, o sea, debo decir que a mí sí me gustó. Creo que hace cosas muy buenas y muy interesantes. Pero no está a ese nivel que tal vez, la comunidad de internet quiere hacerlo ver, no sé. O sea, a mí me pareció buena, la verdad. Pero pues, tampoco es como para que les hubiera cambiado uno la vida, no sé.
Digamos que obviamente, o sea, como que esa es la parte en la que uno aclara como la crítica desde de la opinión, porque digamos que sí, la película está bien, pero a mí no me gustó,
Como que
no me
no, como que
gustó.
no te, sí.
Y no es porque, y digamos que hago una aclaración estúpida, y no es porque prefiera el Joker de Leto, porque ese lo detesto, es simplemente como que muchos de los temas y la forma en la que los presenta la película a mí se me hizo bastante hipócrita. Entonces como que fue como, y no, en general no hizo clic conmigo esa película, y que le traten de hacer segunda parte es como, por Dios, no.
Sí, no, de acuerdo. No, realmente una segunda parte sí como que no me suena, pero bueno. Yo creo que podemos terminar ahí por hoy. A la gente que nos escucha, no olviden, por supuesto, seguirnos para este podcast, Pixeles Rotos. tanto en iVoox como en iTunes como en Spotify y nuestro canal secundario que es Dinokov Recargado. Siempre un buen comentario, una recomendación a un amigo es bienvenida. La semana pasada estuvimos con un gran invitado que es el Sir Laguna, que le mandó un saludo muy fraternal a usted, don David. Muy interesante esa entrevista, así que si la gente no la ha visto, por favor, también vayan a verla. También me interesaría...
Sir Laguna es un tipazo.
Total, más que entrevista, fue una conversación muy, muy, muy bacana, ¿sí me entiendes? Como las
sí, que no, teníamos... interesante la charla que sobre Final.
Uh-huh. Quiero como intentar hacer dos cambios, y uno es tal vez... Me gustaría que la gente que nos escucha como que nos escribiera más como opiniones o temas o cosas que les gustaría que habláramos acá, ¿sí me voy a entender? O sea, no es tanto... Porque obviamente yo voy como... En lo que se refiere a entretenimiento, yo voy como siempre como por mi lado, ¿sí me entiendes? O sea, yo no voy como con las últimas cosas de la moda. Ni, o sea... Siempre veo como lo que se me da la gana y como lo que me parece a mí entretenido. No necesariamente tiene que ser interesante para todo el mundo. Pero sí me interesa como conocer la opinión de la gente de lo que nosotros decimos un poquito. Y me interesa también que tal vez propongan temas interesantes. Como tal vez hacíamos antes. Eso es culpa mía como por no andar... lo más que a mí siempre se me olvida, pero debería como... hacer ciertos posts como hey, que la gente nos diga algo que les gustaría de lo que habláramos, siempre es interesante, así que sería chévere eso, y sería también chévere como continuar con ese tipo de entrevistas. No sé si la gente les guste esa clase de contenido, pero por lo menos yo lo disfruto bastante, siempre hacer visita con alguien nuevo, aprender algo nuevo, es un plus. Así que es muy bien recibido. Así que no lo sé. O sea, dicen por ahí que si uno en su podcast, en los primeros 100 episodios, uno no tiene todavía ni idea de lo que está haciendo. y sí, o sea, sería chévere como hacer cositas nuevas. O sea, sin querer cambiar demasiado nuestra fórmula. Pero bueno, vamos, por ahora lo vamos pensando. Así que Marucho, la invitación es para que la gente que nos sigue, ya saben, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook o en cualquier lado, por el chat de Discord, la gente que siempre nos acompaña en estos podcasts, nos diga, o sea, ¿qué opinan de esas ideas? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Siempre es algo, nuestro interés hacer algo que les llame la atención y que, por supuesto, disfruten. Más allá de nosotros andar ranteando por hora y media, 2 horas. Así que hay cosa que disfruto mucho, por supuesto, porque me desahogo yo de muchas cosas y me pone a usted de vez en cuando a pensar, tal vez mi corazón está en el lugar equivocado. Tal vez soy un viejo gritándole a las nubes y no me había dado cuenta, pero okay. El caso es... bienvenidos todos los comentarios y sugerencias, bienvenidos todas las recomendaciones, bienvenidos todos los likes, bienvenidos todos cualquier recomendación siempre es bien recibida. Así que de nuevo muchas, muchas gracias a todos por habernos acompañado, y no sé si tenga alguna cosa que decir final, Mr. David.
No, por ahora no.
Bueno,
entonces, vean E3.
Vean E3 y hablemos. Yo creo que la próxima vez nos va a tocar hablar del E3, ¿no? Vamos a ver. Lo voy a parar bolas por una vez en mi vida esa vaina, a ver qué diablos pasa. Pero bueno, no siendo más, entonces me despido, nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.